ni más ni menos.
Mujeres.
Un programa con visión de género. Candelaria Rodríguez te da la más cordial bienvenida al espacio radiofónico con visión de género, ni más ni menos.
Mujeres.
Te acompañaremos, te orientaremos y te escucharemos. Ni más ni menos.
Mujeres.
Ni más ni menos, mujeres, un programa con visión de género donde decimos que lo que soñamos, aspiramos, queremos las mujeres. Bueno, la otra parte debe saber cuáles son estos sueños. Gracias por quedarse en este espacio, en la programación, en la sintonía del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Pues en este lunes, ya de lunes 13 de enero del 2020, casi a la mitad del primer mes de este nuevo año, te cayó el 20, dice, así están diciendo muchas personas, ¿verdad? Este es el programa 479, desde que iniciamos ni más ni menos, mujeres, pero desde que estamos ya regresando en el segundo año, este es el primero y segundo año, es el programa 235. Yo soy Candelaria Rodríguez, gracias por quedarse siempre en este espacio, un programa que visibiliza las condiciones sociales de las mujeres. Antes de entrar a nuestro tema, vamos a mandar saludos a las estaciones hermanas que hacen posible la sintonía en general en todo el estado, para que usted nos sintonice allá en Radio Tecpatán, Radio 1 en San Cristóbal de las Casas, Brisa de Montebello, La Trinitaria, Radio Palenque, La Voz de la Selva en Santo Domingo, Quien Radio Nocosingo, Radio Siltepec, Digital 89 en Tonalá, Radio Pichucalco, Océano F en Tapachula y por supuesto 93.9 desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí gracias por quedarse en la programación. Y tenemos siempre, como para usted, esta parte, temas interesantes que nos interesan a las mujeres, nos interesan a los hombres, decimos siempre, sueños y anhelos, ¿verdad? Que ambos personas debemos de saber dónde nos quedamos, qué hicimos, y en especial decimos siempre que los señores deben pensar cuáles son nuestros sueños, pero también nosotras. Así que hoy es un tema que vamos a tocar y de verdad agradecer que se está vamos a hacer una llamada vía telefónica. Vamos a hablar de lo que será el primer coloquio internacional. La maternidad, ¿será deseada o no será? Logros y retos en el camino. Bueno, Chiapas es un estado muy interesante. Recordar que estos temas son de análisis y que nos corresponde a nosotras las mujeres, pero por supuesto que compartida con la otra parte que es responsable de lo que es la maternidad de las mujeres. Cuando alguien se embaraza, ¿no? Dice, estamos embarazadas o embarazadas, porque a final de cuentas esta es una responsabilidad de las dos personas. Así que es un tema que primer coloquio internacional que se va a llevar a cabo allá en San Cristóbal, y las fechas que yo estoy, me han marcado aquí, va a ser en el mes de mayo, y bueno, vamos a platicar del tema, a ver si ya tenemos la línea. Por supuesto, tenemos en la línea a la doctora Georgina Sánchez, ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, allá en San Cristóbal, y de verdad agradecida para que nos tome. Imposible a veces decimos agradecer que nos tome la llamada, pero también cuando vienen a este espacio, agradecer que hacen un apretado, un espacio de su apretada agenda, pero también ella está haciendo un espacio esta mañana. Doctora, muy buenos días. Pues aquí ya di un poquito de adelanto de lo que será. Agradecer primero que tome la llamada, sé que está bastante ocupada, además que ya vi en esta parte involucrada en lo que es la organización de este primer coloquio internacional. Un tema bastante interesante, la maternidad, ¿será deseada o no será? Y habla de logros y reto en el camino. ¿Cómo será este primer coloquio y por qué se da? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Muchísimas gracias, Candelaria, a ustedes por interesarse en nuestro trabajo. Tú sabes que una cuestión muy importante para la ciencia ahora desde CONACYT, yo trabajo en un centro CONACYT, es la divulgación de la ciencia y estar muchísimo más cerca de toda la gente, no solamente de los núcleos científicos. Efectivamente, el 14 y 15 de mayo de este año se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco de el mes de mayo, que es el mes, en México es el día, se celebra el Día de la Madre, pero a nivel internacional es el mes en el que se celebra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo el mundo. Y dentro de ese marco es que se nos ocurre a un equipo de investigación hacer este primer coloquio internacional, cuya sede será el Colegio de la Frontera Sur, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 14 y 15 de mayo, porque estamos seriamente preocupados del cariz que ha tomado esta cuestión en nuestro país de la regularización y la despenalización del derecho de las mujeres a decidir cuándo quieren continuar con una gestación o no.
Claro, y bueno, vamos a hablar esta parte que, bueno, me parece, llama poderosamente la atención, el nombre, ¿no? La maternidad, ¿será deseada o no será? Y habla de logros y retos, bueno, un poquito, además que de esta parte de deseada o no, y otra parte que tenemos cuando habla del Día de la Salud, que es en mayo, efectivamente, tenemos una juventud de las mujeres, estos embarazos, pues no deseados, no planeados, ¿qué es lo que ha faltado mucho? Bueno, dice el interés, ¿no? Empuja, porque este coloquio va a hablar de retos y cuál es el camino a seguir, ¿no? Y los logros. Vamos a empezar primero. ¿Cuál es el panorama que se presentaría en este primer coloquio, hablando de México y Chiapas?
Mira, tú sabes que siempre desde la epistemología feminista nos encanta partir como de un marco mucho más global. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay cifras que nos preocupan mucho. Tenemos, por ejemplo, algunos datos que abarcan los periodos de 2010 al 2014, en el que tenemos que por cada 100 mujeres que abortan entre 15 a 44 años de edad, la región donde más se presenta es en Latinoamérica y el Caribe, que es justo donde está México y donde está Chiapas. Estamos por encima de regiones como Asia y África, ¿no? Y ni a qué decir de las regiones donde está menos penalizada esta práctica, en donde, curiosamente, entre más despenalizada está, hay menos prácticas inseguras, es decir, no ponen en riesgo a las mujeres, y además hay un mayor uso de anticonceptivos y una menor incidencia en este tipo de prácticas. Con lo cual vemos cómo a nivel internacional el panorama, lo que nos dice a través de muchísimos estudios que se están haciendo afortunadamente, y es que entre menos restrictivas son las leyes, entre más asequibles son las formas para hacerlo de manera segura, mucho mejor es el impacto en la salud de las mujeres en edad reproductiva. Entonces, en ese sentido, México y Chiapas no escapan de manera alguna a esta realidad. Tú sabes que en nuestro país, y seguramente muchísima gente de nuestro auditorio sabe, que esta práctica está despenalizada en la Ciudad de México en el 2007 y en Oaxaca a partir del 2019. Y si bien, Cande, es muy importante la despenalización de esta práctica, no resuelve de manera alguna todo el problema de tener o no una maternidad deseada. Es muchísimo más complejo. Y bueno, quienes conocen un poquito la historia de Chiapas en este tema, saben que ha habido diferentes iniciativas para despenalizar, lo cual sería muy loable justo en un estado como el nuestro, en donde la muerte materna se debe a muchas causas, no solamente a prácticas de interrupciones inseguras, pero tiene el cariz muy especial Chiapas. Número uno, es uno de los principales estados donde se da embarazo infantil, que nos adherimos en este sentido a lo que establece la OMS, de todo embarazo infantil implicó un abuso, ya sea consentido o no, un abuso, y son embarazos que no se sugiere ni por cuestiones de salud física ni emocional que continúen. En ese sentido, afortunadamente en nuestro país, en todo el territorio nacional, una de las causales por las que sí está permitida una interrupción de manera segura es si fue resultado de una violación.
Claro.
Y nosotros sí queremos hacer un énfasis especial en que si Chiapas, estamos hablando que tiene una prevalencia de embarazos infantiles, sabemos entonces que estamos frente a un problema severo si estamos en un contexto donde sí, todavía está penalizado.
Bien, ¿qué te parece si vamos a la pausa? Y regresamos en esta parte del tema de, bueno, los embarazos. Hay muchas causales, muchos motivos por los cuales estos embarazos infantiles todavía se dan. Seguimos platicando. Vamos a la pausa. ¿Me acompañas? ¿Regresamos?
Estás escuchando un programa para la transformación social. En un momento regresamos. Ni más ni menos. Mujeres.
Estás escuchando. Radio Chiapas.
La frecuencia de tu corazón.
Chiapas están abiertas para ti, 14-700-28 y 29. Lada sin costo, 01-800-714-6499. Ponte en contacto con nosotras de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Te acompañaremos, te orientaremos y te escucharemos. Ni más ni menos, mujeres.
Bien, regresamos. Estamos platicando con la doctora Georgina Sánchez. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur y, bueno, platicando sobre lo que significa ya este primer coloquio internacional que se llama La maternidad será deseada o no será, logros y retos en el camino, que se va a realizar del 14 al 15 de mayo de este año allá en San Cristóbal de las Casas. Tema sumamente interesante, doctora, más allá de esta parte del cómo cuál es la fisonomía que tiene el país en cuanto a esta parte de lo que dice la maternidad será deseada o no será, tiene temas ahí muy interesantes, además un coloquio internacional, ¿no? Esta parte de que Chiapas será como de qué será la base, ¿por qué Chiapas? ¿Por qué San Cristóbal? Hoy ahorita seguimos hablando del tema.
Bueno, mira, no podemos negar que San Cristóbal es un lugar a la que la gente gusta desplazarse, y el sector académico es
bastante
empático a las convocatorias que se hacen desde San Cristóbal y muchos congresos internacionales, se han realizado y se realizarán en San Cristóbal, y evidentemente yo cuento con el apoyo logístico de mi institución, que es el Colegio de la Frontera Sur. Mira, a mí me gustaría como mencionar un poquito cada uno de los temas que están abiertos y que además ahora vamos a dar un correo electrónico, porque estamos esperando propuestas de ponencias, habrá propuestas magistrales y todo, y ojalá que a principios de mayo nos vuelvas a invitar para ya dar a conocer el programa como tal.
Claro.
Pero los temas que vamos a trabajar, obviamente sí queremos poner en la mesa lo que ha sido la lucha por la despenalización en Chiapas, porque es una pena en la situación en la que estamos ahorita en Chiapas en materia legal, en este rubro, porque Chiapas se adelantó incluso a la Ciudad de México.
Hace
en
años.
En su movilización y en su pedida de reivindicación de este derecho de autonomía de las mujeres.
Sí, fíjate,
Dime.
Una parte que me llamó la atención que hablas, dice que no resuelve incluso la despenalización esta parte del asunto de esta situación de los embarazos, que trae muchas consecuencias, pero sí me llamó esta parte, dice, no resuelve, ¿no? Sin embargo, son medidas, ¿no?, preventivas.
Digamos que es parte de un todo que tendríamos que tener las mujeres a nivel mundial, pero bueno, estamos ubicándonos aquí.
Correcto,
y entonces,
sí,
en ese sentido, sí nos interesa como poner de manifiesto toda la trayectoria que ha tenido Chiapas, que es muy interesante, y cómo también poner la lupa de cómo es indispensable la voluntad política y el interés real sobre la salud de las mujeres en etapa reproductiva, que hoy por hoy siguen siendo una de las partes más importantes del componente del capital humano.
Total.
Y cómo, si no hay esta voluntad política, seguimos dialogando solas quienes estamos preocupadas por la salud de las mujeres, quienes, hombres y mujeres que estamos preocupados por la salud de las mujeres. En ese sentido, pues entonces también nos vamos a la lucha por la despenalización a nivel nacional, que como tú sabes, desafortunadamente cuando en el 2007 se da la despenalización en la Ciudad de México, ocurre una reacción de los grupos pro vidas de este país, y desafortunadamente 16 estados no solamente no avanzaron, sino retrocedieron con una implicación muy fuerte para la salud de las mujeres. Incluso hoy por hoy el colectivo de las Libres manifiesta como hay 120 mujeres detenidas en reclusorios en todo el país porque tuvieron incluso algunas pérdidas espontáneas, imagínate, que es una cuestión meramente clínica y que entonces se les enjuicia por esta situación. Estamos como casi como en los países de Emiratos Árabes Unidos o algo así, en violación de derechos humanos de las mujeres.
Claro.
Estamos también con otra vertiente, que es el acceso a interrupciones seguras y legales, que es la aplicación de la norma 046 y otras causales. Esto para verlo ya más centrado en lo que ya corresponde al Estado y que es esta gratuidad de los servicios de salud y el acompañamiento de las instancias legales para cuando se requiere por ley una interrupción. El papel del sector médico, que es básico, nosotros tenemos ahorita algunas investigaciones que nos arrojan cómo incluso ellos siguen pensando en prácticas para interrupción que son del siglo antepasado o pasado, desconocen que hoy en día hay nuevos protocolos, que hay usos de medicamentos súper seguros, que ya no se requieren espacios hospitalarios, que incluso muchas parteras empíricas y otras acompañantes lo están haciendo de una manera responsable y acatándose a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, salvando muchísimas vidas, y no solamente las vidas físicas de las mujeres, sino también previniendo la monstruosidad que es tener o venir de una familia donde no fuiste planeado y deseado. Otro aspecto muy importante son estas otras formas seguras de interrumpir, que tiene que ver con la desmedicalización del proceso, los papeles de las acompañantes y activistas que se están involucrando en todas estas cuestiones. Entonces, la verdad, Cande, promete mucho. Estamos haciendo la convocatoria internacional porque en el pasado congreso que se llevó a cabo en la Ciudad de México de la Marea Verde, que lo organizó la UNAM, nos dimos cuenta cómo el interés, al menos a nivel de América Latina, Estados Unidos y Canadá, es muy fuerte sobre este papel de la despenalización, sobre todo de cara a salvar muchas vidas de mujeres en muchísimos sentidos. Pero también nos pareció muy relevante que saquemos y ampliemos el espectro de solo centrarnos en lo legal. De nada nos sirve, como está
claro,
en Oaxaca, que ya hay una despenalización, pero desafortunadamente los servicios de salud no están dando la atención como se debiera. Muchos médicos y médicas no están debidamente capacitados para el uso de medicamentos para las interrupciones de forma más segura, y no hay una apertura real a otras opciones seguras no hospitalarias de interrupción. Entonces, claro, la despenalización es necesaria, pero no es suficiente.
Claro, bueno, una parte que, pues, es cuando se habla, bueno, a veces eso escandaliza, ¿no? Sin embargo, esto lleva a un compromiso de Estado en el sentido de que los hospitales, pues, deben de tener la garantía y lo necesario para poder atender este servicio en caso de que se dé como Oaxaca y la Ciudad de México, ¿no? Bueno, Ciudad de México es otra cosa, pero si Oaxaca, que es reciente, pues, tendrá que cambiar toda su estructura, ¿no? De médica, además de información de lo que significa aplicar la norma 046, en fin, una serie de pasos que no es sencillo, no es tan fácil. Pues estamos como este marco normativo en mucho avance que tenemos, pero nos atoramos en la aplicación.
Exactamente, Candy. Nosotros en este, digo, no soy solo yo, es un grupo de personas que están investigando el tema de diversos países de América Latina y de Norteamérica, en donde también es necesario abrir el angular que tiene, digamos, que tenemos todos los saberes legos, ¿no? Toda la gente de a pie que pensamos enseguida una interrupción tiene que ser en el hospital, cuando ya en muchos países desarrollados se ha sacado del espacio hospitalario gracias al uso seguro y oportuno de la medicación adecuada y que lo establece la hospital para las interrupciones. Entonces, es ir más allá. No es solamente que está muy bien que el Estado cumpla con esta parte de ofrecer la gratuidad y la seguridad de los servicios, pero incluso en Ciudad de México hay estudios donde se reporta ciertos, digamos, maltratos porque están colapsados los servicios, porque las mujeres tienen que hacer muchísimo tiempo de fila, porque no se da tampoco una calidez en los servicios y todas estas cuestiones que son fundamentales cuando una persona toma o tiene que hacer esta decisión, nunca es fácil. Yo creo que desafortunadamente la interrupción se ha malinterpretado, se ha de alguna forma satanizado, cuando todas y todos sabemos que son decisiones muy fuertes que tienen que ver solamente con esta persona que va a hacerse responsable de la decisión y que efectivamente lo mejor es que se hagan las condiciones seguras y humanizantes posibles.
Claro, que además se ha dicho siempre que es esta la última decisión que puede tomar una mujer y que no es tan fácil, no es tan sencillo y que tiene mucha repercusión. Te decía que ese es un tema que tiene que ver con lo legal, efectivamente. Bueno, ahí esa es una lucha que se está dando, pero más allá de esos servicios que se ofrecen de manera clandestina, que es lo que no se quiere para evitar muertes, ¿no? ¿Cuál es la situación de la mortalidad materna? Georgina, ¿la tendrás el dato por ahí?
Fíjate que aquí volvemos a caer otra vez en el rubro de los mitos. Se habla, digamos, las nuevas categorizaciones que se tienen ahora para el aborto, es el aborto seguro y el aborto menos seguro y el aborto nada seguro. El aborto seguro es aquel que se da en todas las condiciones óptimas, en donde básicamente la persona que se está proveyendo el servicio, proveedor o proveedora, cuenta con toda la capacitación y evidentemente el uso más moderno, que generalmente hoy en día es el uso de medicamento, ¿verdad? Hay otras vías, pero el uso del medicamento es lo más seguro y es lo que más se puede aplicar en la mayoría de los casos. El menos seguro se refiere a cuando hay algo que falla, que puede tener que ver con la propia constitución de salud de la mujer en cuestión, o con que hubo algún fallo por parte del proveedor, o porque no se consiguió todo el kit de medicamento que se requiere. El inseguro es aquel que se da en condiciones donde evidentemente se va a poner en riesgo la vida de la mujer y que son los menores casos, y que ahí sin dilación los servicios de salud tienen que atender a la mujer antes de cuestionarse y de qué viene, qué pasó, y lo importante es salvar la vida de la mujer. En este sentido, tú me preguntabas si de la muerte materna, ¿qué tanta incidencia tiene esto? Mira, desafortunadamente al estar penalizado, es una práctica que no se reporta como tal. Incluso en nuestro país, las clínicas del sector privado no están obligadas a reportar estadísticas a los servicios públicos de salud. Entonces, estamos con datos que son estimaciones demográficas, no tenemos datos específicos. Lo que sí te puedo decir es que lo clandestino no quiere decir que sea inseguro, porque algo puede ser clandestino con proveedores de salud, y en eso sí tenemos estudios, con proveedores de salud por ejemplo, a nivel de parterías o promotores de salud, que saben manejar perfectamente el protocolo de la OMS y que cuentan con los kits de medicamentos adecuados.
Bueno,
y
vamos.
Están salvando muchísimas vidas.
Ok, vamos a la pausa, ¿te parece? Regresamos. Y esta parte de la una maternidad, que si quisiera que me explicara, debe ser segura.
Claro que sí.
Avancemos juntas y despertemos conciencias. En breve regresamos. Ni más ni menos, mujeres.
En Radio Chiapas no existen las distancias.
Búscanos y síguenos. Facebook, Radio y TV Chiapas. Twitter, arroba Radio y TV Chiapas. Arroba Radio guión bajo Chiapas.
De violencia de género está activada. La alerta es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de mujeres y niñas. Para conocer las medidas que el Estado debe ejercer, visita alertadegenerochiapas.org.mx. Ni más ni menos, mujeres, estamos al aire.
Bien, estamos ya de regreso y en esta parte platicando con la doctora Georgina Sánchez, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y platicando sobre este coloquio internacional, La maternidad será deseada o no será. Es esta parte, logros y retos, que se va a llevar a cabo en San Cristóbal el 14 y 15 de mayo de este año. Y bueno, yo doctora, quiero centrar el tema en esta parte. Cuando hablamos de, es que debe ser deseada una maternidad, ¿no? Buenos días, ahí seguimos.
Así es. Mira, yo creo que esto nos lleva justamente a otra contraparte, es que es otra línea de trabajo que estamos manejando, y es la maternidad tiene que ser un hecho social. ¿En qué sentido? Para que en una sociedad una mujer, que no nos embarazamos solas, ¿verdad? Ahí, esa es otra parte interesante que esperamos que se pueda abordar en el coloquio, el papel de los varones involucrados en un proceso de interrupción. Es muy importante el considerar qué nos lleva, no me voy a poner freudiana, pero sabemos que uno de los sentimientos más básicos para querer vivir es el deseo. Entonces, en ese sentido, justo en el hecho de reproducirte, humanamente hablando, tiene que prevalecer el deseo, y el deseo lo determinan muchísimos factores. En ese sentido, es muy importante que en la sociedad haya todo un tejido de apoyo y acompañamiento a quien decide ser madre. Entonces, estamos frente a un país como México, donde se maneja una doble moral, Carmen. Por un lado, se recrimina a las mujeres que no quieren cumplir con su deber de ser madre, por las razones que sean, pero por el otro, hay muchas maternidades en solitario, sin ningún apoyo. Estamos hablando del terrible problema de las guarderías, por ejemplo, estamos hablando de familias que cada vez se han vuelto más nucleares, entonces no hay lazos extensos de tribus que te ayudan, que acompañan. Laura Goodman, que es una experta en crianza, habla acerca de que las maternidades más violentas son las maternidades en solitario. Y en este sentido, cuando uno se pone en ciertos temas de investigación escabroso, como infanticidios o como ciertas cosas muy espantosas, te das cuenta cómo eran madres cuando les hacen, digamos, de alguna forma, una entrevista para establecer los contextos en el que se vienen este tipo de fenómenos. Son generalmente madres que están muy aisladas y muy solas. Y no solo me refiero a recursos económicos, Candy, sino a todos los recursos amorosos, de apoyo, de acompañamiento. En la medida en que en los países se toma en cuenta, desde el momento que tú estás embarazada y que quieres ser madre, que lo que tú vas a tener ahí es un ciudadano, una ciudadana futura del país, no hay violencia obstétrica, no hay maltrato a quien va a dar a luz, hay todo el apoyo, el Estado enseguida te provee de una serie de factores. Aquí, ¿qué pasa cuando una madre trabajadora anuncia que está embarazada? Generalmente la despiden, aunque sabemos que esa es una violación a los derechos humanos. ¿Qué sabemos que hay en las guarderías? Muchísimo maltrato. ¿Qué sabemos de qué hay de seguridad en los parques para que jueguen los niños y las niñas? De inseguridad. en todos los sentidos. Entonces, no podemos ser una sociedad doble moralista. Si tanto nos importa la infancia, tendremos que voltear a ver qué estamos haciendo por la infancia y en ese sentido, cómo apoyamos a quienes bien valientemente en este país deciden ser mamás y dónde están los padres. Se acaba de publicar el martes en El País un artículo de una investigadora mexicana que se fue a Bristol, que se llama Karina García, que entrevistó a ex narcos varones, Candy. Y es muy triste ver cómo cuando ellos narran los contextos de violencia en los que ellos han vivido, muchos tienen la fantasía de matar a su padre varón, porque lo reconocen como ausente o abusivo o no presente en todo su desarrollo amoroso, maltratador de la madre. Todo esto nos lleva a pensar en muchos fenómenos sociales que tienen que ver al final con un Estado, una sociedad que es proclive a la infancia, y entonces sí con padres y madres que deciden de manera deseosa procrear y tener hijos e hijas.
Claro, ese sí me llamó la atención, la verdad, cuando vi esta parte. Digo, sabemos las mujeres que nos están sintonizando que pueden estar de acuerdo en que la maternidad debe ser deseada, o como dice aquí, o no será, ¿no? Y sí tiene que ver con un efecto colateral de todo esto que tú dibujas muy bien, y que efectivamente, bueno, que es una maternidad que desea, planeada, no deseada, además que los conceptos son diferentes entre deseo y planear, ¿no?
Sí. Estima, Candia, que la mitad de la población del mundo no hemos sido planeada, pero wow. Es muy diferente no ser planeada a no ser deseada. Puede ser que no estabas en el plan, pero te reciben amorosamente, ¿no?
Claro.
Puede ser que estás planeado como una instrumentalización, lo que hoy en día se juegan los memes y todo como mi bendición, porque en el fondo, y eso nos lleva a otros temas, este modelito del amor romántico, de que yo me embarazo y con eso atrapo a alguien. Tenemos que movernos de esos lugares. Una criatura, nuevo ser humano, no es para nada una instrumentalización, es un proyecto de vida en el que te comprometes y que por eso desde el primer momento tiene que ser una decisión tuya de deseo, y el Estado y la sociedad se comprometen a acompañarte.
Doctora, y en esta parte de análisis que hace sobre esta maternidad, si será deseada o no será, siempre yo reflexiono, estamos hablando de nosotras, las mujeres, de nuestro cuerpo, ¿y dónde quedan los varones?
Efectivamente, y por eso te decía que uno de los retos que esperamos que sí se cumpla en este encuentro es dialogar con qué está pasando. Mira, en México y en toda Latinoamérica tenemos una crisis espectacular de las masculinidades, pero de manera particular de las paternidades, casi. En este país, por ejemplo, en los servicios públicos de salud materna le prohíben al varón en general, dicen que no, que sí les permiten pasar, pero la verdad es que no es cierto, al momento del parto. Entonces, ¿qué impronta de paternidad puedes establecer cuando están las horas y las horas angustiado afuera, no te dicen nada, no te permiten aproximarte, o a lo mejor ni siquiera estás ahí presente, estás en otra cosa, ¿no? Entonces, si no hay esta impronta, si no hay este compromiso, pues me separo de esa señora y tengo un hijo por otro lado. Me acuerdo que una vez, cuando estaban diseñando el instrumento para INEGI, de preguntar a las mujeres cuántos hijos tenían, decía, pregúntale también a los varones. Y varios compañeros tosieron, ¿no? Porque, claro, sabemos que el tema de la maternidad es algo muy fácil de medir, es físicamente comprobable. La paternidad no, y menos en sociedades machistas donde se premia que un varón demuestre muchas veces que es capaz de reproducirse biológicamente, más no de ejercer una paternidad amorosa, responsable y segura. Cuando los varones se involucren más en esto, van a utilizar más métodos anticonceptivos seguros para ellos, para las mujeres, y también van a ejercer la maternidad de otra manera. Entonces no es tan fácil tener 5 o 6 hijos, es que te demandan en el juzgado pensión, que involucrarte con 1 o 2 hijos en su proyecto de vida.
Claro, ese es un tema enorme, efectivamente. En este análisis estamos hablando de estas maternidades deseadas, ¿no? Y por un lado, se tiene que tocar, ojalá que en este coloquio algo habrá con respecto a las masculinidades, porque se habla de la parte legal, ¿no? Que es una discusión que, bueno, causa escosor y etcétera a nivel nacional, estatal, pero y siempre sobre los cuerpos de las mujeres. Y no hay, digamos, una línea en donde, pues, le diga, ¿no? Porque las mujeres exponen su vida y su cuerpo a través de estas decisiones, que es muy lamentable que al final de cuentas lo deciden o no, pero ponen en riesgo su vida además también. Y algo no deseado, como bien decías, este artículo que lo voy a buscar, me parece que lo que están hablando de tantas personas no deseadas o no planeadas, de lo cual está integrado el mundo, la humanidad, ¿no? Es muy delicado, pero creo que es necesario mirar hacia las masculinidades, doctora.
Sí, Totalmente de acuerdo. Y también, Cande, no olvidemos que de manera reiterada muchísimas científicas feministas y activistas feministas han sido muy críticas con esta mirada machista de varón sobre la mirada de los cuerpos de las mujeres y sus decisiones. En general, las leyes las escriben varones, en general, las disposiciones en materia de salud pública y de intervenciones las deciden varones, y tenemos que girar hacia una nueva sociedad donde verdaderamente varones y mujeres nos preocupemos los unos por las otras en un sentido humanista, Cande, y no de instrumentalización de cuando a un país le conviene que las mujeres dejen de parir, pues dos hijos y ya está, ¿verdad? Pocos hijos para darles mucho, decía el eslogan. En ahorita países, por ejemplo, como Alemania, donde tienen más población, pero originaria alemana, les están dando una cantidad de incentivos impresionantes para que las mujeres tengan muchos hijos. De tal manera que esta mirada sobre las mujeres, de que solamente somos un instrumento que puede parir o dejar de parir, tenemos que borrarla. Y en ese sentido, las masculinidades, las científicas también, tienen que mirar de otra forma a sus iguales, que somos las mujeres. Y citando a Marta Figueroa, que dice que somos la mitad de la humanidad y madres de la otra mitad. Entonces no somos
mujeres. Bueno, fue un buen concepto, ¿no? La madre de la otra mitad.
Exacto.
Porque además es cierto, ¿no? Y bueno, en esta parte, entonces la tarea, digo, dentro de todo este, lo que será el coloquio, dice, yo estoy colocando como esto de uno de los grandes retos, es esta parte, bueno, yo sé que van a tocar muchos nuestros temas de las mujeres, pero uno de los retos es esta parte de la involucración de los hombres, es fundamental. No podemos seguir hablando de infecciones de transmisión sexual y siempre cuidando a las mujeres, ¿no? Y siempre hacen un lado los varones, o sea, no sé, que usen condones o bueno, una serie de situaciones, ¿no? Esta parte de la paternidad es también, cuando bien dices, a las mujeres le preguntan cuántos hijos tiene, te puedo decir 3, 2, 1, ¿no? Pero es efectivamente, cuando dicen los señores, tosen porque les pega, porque tienen, pues, ¿cómo dices? Varias capillitas abiertas, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de masculinidades muy precarias, en donde tienen que estar afirmando constantemente que son varones a través de sexualidad y de la procreación. Pero centrándonos en el tema de este coloquio, que es esta cuestión de todos los retos y todo lo que todavía hay pendiente para que las mujeres que deseen interrumpir por toda la serie de razones médicas, de violencia, personales, claro, que tengan, no lo hagan en condiciones de inseguridad.
Pues claro, que estén protegidas, además... que significa el desde la ley, el marco normativo y lo que significa lo demás en los hospitales. Vamos a la pausa y regresamos.
Claro.
Las mujeres en la historia. Mujeres que inspiran. Mujeres que cuentan. En un momento regresamos. Ni más ni menos, mujeres. Llevará a tomar más conciencia de las cosas que te preocupan y te ocupan, ni más ni menos. Mujeres, estamos al aire.
Estamos de regreso y aquí en la recta final hablando, platicando, una charla pues bastante interesante con la doctora Georgina Sánchez. Ella es investigadora del ECOSUR, ¿verdad? Y entonces, bueno, este primer coloquio internacional, yo quisiera o quiero, para el auditorio, ya hemos hablado bastante, creo que es un tema muy candente, bueno, la verdad que bueno que lo hacen, con todas esas miradas de la parte del marco jurídico, de lo que significan esta parte de yo, a mí me llamó mucho la atención esta maternidad deseada o no será, se desea o no, y creo que es fundamental, ¿no? La verdad, este un punto central por lo cual centran, y así se llama este primer coloquio. Y la parte que quiero preguntarte, doctora, es ¿quiénes vienen? Ya tiene más o menos que hablan, viene el internacional, ¿qué países?
Mira, en este momento al menos, ¿verdad? Contaremos con conferencias magistrales de Brasil, de Estados Unidos,
sí,
obviamente de nuestro país, México, y nosotras estamos abiertas, mira, toma en cuenta que lanzamos la convocatoria apenas del veces nosotros ahorita ya estamos empezando a recibir propuestas de colaboración de Centroamérica, afortunadamente, obviamente del interior del país. Y aquí fíjate que es muy importante, Cande, mencionar que hay otro aspecto que es fundamental y que trasciende el tema de cómo es el marco jurídico o no en nuestro país, y que es acerca de el uso adecuado, de acuerdo a los protocolos, de medicamentos para el COVID, y que no se restringe al espacio hospitalario, en el que aún todavía persiste muchísima ignorancia al respecto. Entonces, creemos que en este sentido es fundamental distribuir muchísimo más información adecuada y certera, porque desafortunadamente incluso en profesionales que tendrían que estar más empapados de todos estos temas actualizados, siguen con ideas de interrupciones como se hacía en el siglo pasado, que provoca más inseguridad.
Sí, y bueno, había que ahondar más sobre cuál sería, qué opción, qué alternativa. Otra pregunta que tengo, por ejemplo, muchas jóvenes, ¿no? Creo que esto, bueno, ¿es abierto al público o puedo especial? ¿Quiénes pueden asistir? Me pregunto por esta parte de la inquietud de que tenemos una población altamente joven. Y acuérdate del...
Sí. Mira, bueno, lo primero es que no tiene costo, que la participación, la inscripción es sin costo, y obviamente se dan constancias de participación, y que las dos modalidades son participación como asistente, en ese sentido está abierta a todo el público que quiera asistir, y participación como ponente. Como ponente, la fecha límite de recepción de resúmenes es el 3 de abril, y nosotros en la página, en el Twitter de COSUR, pueden checar cuáles son los correos electrónicos a donde se puede enviar esta información y a donde pueden empezar a inscribirse. Evidentemente sí va a haber un cupo limitado porque las cosas no se pueden salir de las manos, ¿no? Es un evento académico y cuya intención es efectivamente ver cuáles han sido los logros, pero también cuáles son los retos en el camino de algo que queremos que llegue a ser efectivamente un derecho real y asequible a las mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, y que abone a toda una serie de elementos que tienen que ver con el bienestar de las mujeres, no solamente en México, sino en diversas partes del país, del planeta.
Claro, y seguramente, bueno, van a salir, además de una amplia exposición, que es un temota que están tocando ustedes, y lo otro, lo último, que lo que ustedes van a terminar, dice, ¿cuáles son los logros y cuáles serán el reto al camino, no?
Exactamente, y que eso es precisamente como la intención de hacer en este momento este tipo de coloquio con más temas que vayan más allá de los de despenalización, que es muy importante, pero que no es lo único, para seguir como trabajando de una manera seria y desde el rubro que es el mío, de la salud pública con enfoque de género, de abonar otros elementos que incidan en una mejor situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Fíjate que me quedo pensando en este tema del concepto de despenalización, ¿no? ¿Qué significa? Que es quitarle ataduras, que se victimice además de manera penal, ¿no? Tiene un análisis profundo, porque a veces se escandaliza cuando se habla del tema, y realmente decimos, como bien decías, es la última decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como lo llamamos, ¿no? Interrumpir un embarazo es tan delicado, y eso es más profundo, porque lo que pasa es que se ha discutido tanto y se ha llevado a un tema, yo creo que a veces hasta se banaliza por las partes de los que se oponen, pero que realmente es un asunto bastante serio, porque bien decías hace rato que la despenalización no resuelve un asunto del cual se está buscando en este análisis, ¿no?
Exactamente, que es al final muchísimas aristas y hay nuevos temas que se tienen que dar a conocer y que la gente se tiene que apropiar de estos nuevos temas en torno a la interrupción, como es el tema de las acompañantes, que son mujeres que de alguna manera sororal, de solidaridad entre mujeres, apoyan a otras mujeres para que tomen esta decisión o para que le hagan en las mejores condiciones. Mujeres, por ejemplo, estamos esperando que nos acompañe una organización que se llama Mujeres sobre las Olas, que son mujeres que van a aguas internacionales y llevan hasta ahí a mujeres de zonas donde está altamente penalizado para poderlas apoyar, en fin, o que otras agrupaciones que mandan los medicamentos con drones para que las mujeres en lugares donde está muy restringido puedan hacerlo en condiciones seguras sin poner en riesgo su vida. En fin, es un tema, Cande, fascinante, y donde efectivamente muchos colectivos de mujeres a nivel mundial están volviendo a retomar las riendas de lo que es el cuidado, la salud y la autonomía de las mujeres, de su vida, de su propio cuerpo, acompañadas por otras mujeres.
Claro, y bueno, entonces este coloquio es 14 y 15 de mayo a nivel internacional, y por supuesto México, muchos estados del país, y por supuesto Chiapas, ¿no?
Así es, y nos pueden seguir en el Twitter de Ecosur, que es @ecosurmx, y ahí van a encontrar toda la información referente a este evento.
Claro, bueno, esta es 14 y 15 de mayo, y bueno, tienes horario ya ahí, además un horario bastante flexible, ¿no?
Así es que como las instalaciones del colegio están un poco alejadas del centro, lo vamos a hacer solo por las mañanas, desde 9 a 2, dos días súper intenso, para que efectivamente podamos sacar cosas muy concretas que sigan marcando los rubros, no solamente en materia de investigación científica, sino también de derechos de la ciudadanía y de las mujeres.
Claro, y bueno, la pregunta es siempre, después de que termine, ¿se dará a conocer estos resultados?
Siempre damos a conocer los resultados. Cande, tú nos conoces. Si no es a través de foros, es a través de programas, de publicaciones, de videos, como ya lo hemos hecho con otros temas anteriores con los que hemos trabajado. Nosotros estamos conscientes de que somos, al menos desde mi equipo de investigación en Ecosur, que somos funcionarios y funcionarias públicas, que estamos para servir a la sociedad y que todas las investigaciones que hacemos son por la gente y para la gente.
Claro, esta pregunta, por ejemplo, que nos preocupa mucho a veces hablar del tema, no debe de preocupar, no debe de ocuparnos.
Exactamente.
Porque es un tema bastante que interesa a todas y a todos, y que es pues mucho de lo que un tema que me moviste mucho, esta parte de esta maternidad que debe ser deseada o no, por lo que implica, y porque después, digo, está de más decirlo, creo que un análisis hoy están haciendo en muchas instituciones a raíz de lo que pasan de los niños que se suicidan, los niños que agreden, los niños, niñas y niñas, ¿no? Entonces hay una situación de y hay muchas investigaciones colaterales por los cuales empuja a que esto, el tratamiento de la conducción de hijas e hijos, pues viene de la educación informal, que es desde el hogar, ¿no? Que padre y madre, y esta parte que tú bien dices. Y es un mito, doctora, decir que es un hijo no deseado, no planeado, ¿puede tener consecuencias de conducta?
No, no es un mito. Tú misma acabas de mencionar y yo misma te acabo de citar. Sí. Es una investigación que es mucho más amplia, es una nota que sacaron.
Sí, ya la noté por acá, sí.
Del país. Pero pues hay evidencias a nivel mundial sobre las implicaciones que tienen. Y no es nada más de que, bueno, un poco como voy a citar esta película del Joker que tanto movió, de claro, el pobre, relegado social, y además la madre no lo quería. O sea, no se trata de que nos citemos en el victimismo, ¿no?
Claro.
Sino que sí consideremos, imagínate, mira, es como hoy en día que todo el mundo tiene tendencia, cuando tiene recursos económicos, a tener al perrijo, ¿no? A que esto, que te compras un perrito y te haces cargo de él y le compras. Sí, es mucho más fácil porque no hay la interacción que tienes con un ser humano. Educar a un hijo o una hija es muchísimo más complejo y no termina nada más en la diversión de llevarlo al veterinario y comprarle un vestidito. Es muchísimo más complejo. Entonces, sí tiene que haber una actuación muy voluntariosa, muy de la fuerza de tu voluntad y tu deseo, porque efectivamente el sacar adelante un proyecto de vida nuevo, o varios, los que decidas, significa e implica muchísimas cosas. Y el Estado y la sociedad también tienen que estar dispuestos a hacer esos acompañamientos, o el mundo no cambiará.
Claro. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Georgina Sánchez.
Gracias por el espacio. Y solamente quiero mencionar que también todo esto ha sido posible gracias al acompañamiento del doctor Founders y la doctora Laura Miranda, que son expertos en el tema y que están trabajando muy fuerte en Brasil, de Susan Bellrum, que ella es de Holanda y está trabajando ahorita aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
bueno.
Y de Juan Carlos Velasco, y estamos todo el equipo listos para que este coloquio dé los mejores resultados posibles.
Muchas gracias. Nos vamos. Feliz día, y lo espero mañana en punto a las 9 de la mañana. Gracias, doctora, se sigue desentonizando por ahí.
Ni más ni menos mujeres. Un programa con visión de género. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por esta frecuencia. Ni más ni menos mujeres.
Programa estatal. En las emisoras de Radio Chiapas.
Queremos compartir contigo lo mejor de Chiapas. Con la vibración del sonido y el poder de nuestra voz.
Página web radiotvicine.chiapas.gov.mx.
Radio Chiapas, la frecuencia de tu corazón.